tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y servidos en el platado de la próxima contienda electoral, las regionales de octubre. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 28 de junio. Mañana, jueves 29 de junio, arranca oficialmente la carrera por las regionales, con la apertura de la inscripción, por un mes, de candidatos a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Es una campaña que sirve de trampolín para la siguiente, la presidencial, porque acuérdese que este país siempre está en campaña. También para medir las fuerzas de los caciques electorales y de la maquinaria. Además, va a ser una medición del pulso regional del poder del presidente. Hoy revisaremos todos esos factores de los que hay que estar atentos de cara a octubre. Laura Ardila es periodista independiente y columnista del Espectador. Un gustazo que regreses por acá.
Hola Tati, un gusto como siempre estar acá en los huevos revueltos.
Estas son las primeras elecciones en las que se va a medir la fuerza de cambio que fue la victoria de Gustavo Petro hace más de un año. ¿Tiene con qué trasladar esa fuerza a las regiones, Laura, y a través de qué podríamos evidenciarlo?
Si bien el país el año pasado votó en contra de esa vieja forma de hacer política, la relación que ha establecido el gobierno hasta ahora con el Congreso evidencia que seguimos muy sumergidos y muy atados a ese sistema de mafias y a ese sistema de clanes, y justamente los representantes de ese sistema son los que se van a disputar el poder que vienen teniendo hace años en los entes territoriales. Eso se suma además a la ausencia de liderazgos del petrismo en algunas zonas del país. Entonces yo creo que vamos a ver dos cosas especialmente alrededor del tema del poder de Petro en las regiones. Vamos a ver muchas derrotas y vamos a ver algunas alianzas entre el petrismo y los políticos tradicionales.
Algo de lo que hay que estar pendientes es lo que pase con quienes en la alcaldía quieren una plataforma nacional. ¿Cómo llegan a esta campaña los alcaldes de Bogotá, Claudia López y Daniel Quintero, que buscan estar en 2026?
Yo creo que en el caso de Bogotá, pues es un poco más impredecible por la cantidad de precandidatos de opinión que hay. No es muy claro que Claudia o que la fuerza de Claudia vaya a obtener ese triunfo, y mucho más con el factor segunda vuelta. En cuanto a Daniel Quintero, pues lo que estamos viendo ahorita es un intento de expansión de él con precandidatos en otras regiones, en medio de movidas bastante dudosas como la de Cartagena, en donde tiene un aspirante que es apoyado por un equipo pues que es pagado o que obtiene pues contratación en Medellín. Y sin embargo, pese a eso, ese aspirante en Cartagena pues hoy se ve con cero posibilidades. Entonces vamos a ver cómo ese intento de Daniel Quintero, falta contestar la pregunta clave de si su impopularidad le va a dar como para ganar poder por fuera de Medellín e incluso para mantener el poder en Medellín.
Sí, no solo Cartagena, también está en Cali y también se destaparán más cartas seguramente de Daniel Quintero. Hablando de eso, el término maquinaria lo vamos a seguir repitiendo mucho. ¿Qué casas políticas ya ves aceitadas y listas? Aquí de entrada los Char, Dilian Francisca Toro.
Has mencionado a las dos casas políticas o los dos clanes más poderosos de Colombia, que son los Char y el grupo La Maquinaria de la Baronesa del Valle, Dilian Francisca Toro. Ambos parecen tener el camino muy despejado para mantener el poder que tienen en sus respectivos entes territoriales, los Char en el Atlántico, Dilian Francisca en el Valle. Y bueno, también vamos a ver triunfos, o por lo menos ya se vislumbran triunfos muy cantados de los clanes de Córdoba. Sí o sí, ¿por qué? Porque los clanes de Córdoba se han repartido entre dos precandidaturas, básicamente, en una frontera, valga decir, un poco difusas con el pacto histórico. Vamos a ver un triunfo de un cacique de la izquierda, de Carlos Caicedo en Santa Marta, muy seguramente va a repetir poder allá, sea alcaldía o sea gobernación o sea ambas. En este momento ese grupo político maneja ambos entes territoriales.
¿Qué tanto le puede servir a los aliados del presidente usar esta cercanía a Palacio, como ocurre con el exsenador Mario Fernández Alcocer, el primo de Verónica Alcocer, la primera dama?
Pues mira, yo dudo que con todos los ojos que hay encima vaya a haber un guiño abierto de Palacio o incluso de la primera dama. Vamos a ver qué pasa, yo eso es lo que creo. Pero incluso si lo hubiera, yo creo que la dinámica del poder regional responde a otros factores en las elecciones locales especialmente. Por ejemplo, a la negociación con otras casas políticas, al tema financiero. Por ejemplo, en el caso puntual de Mario Fernández Alcocer, La información que yo tengo es que él está negociando con el actual gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, para ver cuál de los dos pone candidato a la gobernación, sea que vaya Mario Fernández Alcocer o sea que vaya un aspirante ungido por el gobernador Héctor Olimpo, para que no le salga tan cara la campaña a ninguno de los dos. Entonces, si ves, esto es un factor que obedece a una dinámica totalmente distinta al tema presidencial.
Claramente. Laura, ahora hay unos casos de voto de opinión que siempre sorprenden y están en estas elecciones. ¿Ahí a quién hay que ponerle la lupa?
Pues mira, yo creo que vamos a ver casos muy interesantes, aparte de Bogotá, pues que es una ciudad que siempre vota de manera tan independiente y que tiene precandidatos que claramente proponen el voto de opinión. Un caso muy notable es el de Cartagena, en el que luego de 2 años de una condena injusta que fue revocada por la justicia, la exalcaldesa Judith Pinedo, María Mulata, cogió vuelo y está ahorita mismo anunciando su candidatura. Creo que en el Cesar vamos a ver un caso bien particular con matices, y es al ex alto funcionario de Bogotá y ex congresista Antonio Sanguino, que está en ese departamento y va a intentar disputarle el poder a la tradicional y cuestionada Casa Géneco, siendo Sanguino un político tradicional, ¿no? De alguna manera le va a disputar a esa vieja maquinaria de los Géneco. Y en Barranquilla, incluso, en donde la puja por el poder parece tan cantada o está tan cantada a favor de los Char, se ven y se vislumbran figuras que al menos van a mover aspiraciones llamativas, aspiraciones juveniles, que van a alzar la mano y a decir: aquí hay gente y aquí hay nuevos liderazgos en Barranquilla, así no ganen en este momento. Creo que va a ser muy interesante ver eso.
Y por último, Laura, ¿qué tan seguras están estas elecciones para contar lo que pasa con el poder regional? Porque es evidente la tensión que hay actualmente entre los medios y la ciudadanía, los votantes.
Yo en la precampaña, en el cubrimiento de esta precampaña, y llevo varias campañas locales cubriendo, no había sentido tanta agresividad desde hace varios años, que las bodegas y la creación de supuestos medios periodísticos hace parte de la dinámica de ciertas maquinarias. Es inevitable preguntarse si este empoderamiento en contra de los medios se da en respuesta o como consecuencia de los ataques y de la estigmatización que ya se ha venido registrando por parte del presidente Gustavo Petro en contra de lo que él llama de manera general los medios o el periodismo. Hay figuras en las regiones que están mostrándose agresivas ya con el cubrimiento a la campaña, y pues siento que esto va a ser un factor que puede perturbar bastante este cubrimiento electoral.
Laura, gracias siempre por pasar por acá.
Gracias a ti, Tatiana.
Y arranca el día con estas movidas. Avanza la audiencia de reconocimiento de 8 militares por 49 ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, Antioquia. Uno de ellos reconoció que trabajó como soldado y paramilitar. Se cayó el referendo antiaborto. La registraduría archivó el proceso porque no alcanzaron las firmas. Y mañana en Riohacha, la vicepresidenta Francia Márquez se posesiona como ministra de la Igualdad. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Diego Quintero, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.